eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está Juan Carlos Parra una vez más para continuar nuestro recorrido que estamos haciendo de la ciudad de Madrid, la capital de España, y a la que asisten regularmente, pues no voy a decir la cifra porque evidentemente es variable, pero sí que es cierto que es muy alta, es uno de los lugares más visitados de toda España y uno de los más de Europa. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Sí, es una de las ciudades más visitadas y sobre todo con más historia, quizá de las que no historia en cuanto al tiempo, sino historia en cuanto a lo que ha hecho, ¿no? Ten en cuenta que Madrid fue en un día capital del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la época de Felipe II se decía que en el reino de Felipe II no se ponía el sol, ¿no?
Efectivamente.
Y Madrid era la que controlaba todo aquello, ¿no? Todo ese imperio. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante. Yo creo que uno de los más bonitos que se pueden hacer aquí en la ciudad, porque vamos a ir al barrio de las Letras, uno de los sitios importantes. Verás, el barrio de las Letras, pues es, como hemos dicho, es una de las zonas con más encanto de aquí del centro, ¿no? Del centro de la ciudad.
Sí.
Tú la conoces igual
sí,
que yo.
Son callejuelas pequeñitas, bueno, pero es claro, una gozada pasear por ahí.
Bueno, claro, por eso, porque aún conserva parte de la magia, esa magia que debió de tener pues en los siglos XVI y XVII, los siglos de oro, ¿no? Cuando, tú imagínate, imaginar que por aquí han paseado Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, incluso Calderón de la Barca, ¿no? Personajes con un nombre impresionante, ¿no? Es lo mismo que cuando te vas a Atenas y estás paseando por la Acrópolis.
Efectivamente.
Estás imaginando que por allí pasearon algún día Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no?
Claro.
Pues aquí es igual, estamos hablando de un lugar muy importante. Aquí hay muchos rincones también mágicos para visitar. Aquí en lo que se llama el barrio de las Letras, que ahora explicaremos, ¿no? Así que vamos a empezar, si te parece, ¿no?
Pues me parece muy bien, así que cuanto antes, bueno, mejor.
Dale. Primero vamos a fijar el nombre, ¿por qué se llama o se llamaba barrio de las Letras a esta zona de aquí de Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues fíjate, en la Baja Edad Media, ya estamos hablando de los siglos XII, XIII, ¿no? XIV, este espacio se le denominaba un lugar muy importante, se le denominaba de las huertas, ¿no? ¿Y por qué se le denominaba la zona de las huertas? Pues muy claro, porque estaba plagadito de tierras fértiles dedicadas al cultivo de las hortalizas. De ahí ese nombre de la calle de huertas,
¿no? La calle Huertas.
Luego la visitaremos, ¿no? Pero fíjate, poco a poco esta zona, como todas las zonas de Madrid, ya sabes, cuando se trajo aquí la capital, se fue empezando
a poblar
y se fue urbanizando, ¿no? Y fue empezando a ser el barrio de como hoy día lo conocemos, ¿no? Al ser en su día una zona, digamos, de los arrabales, porque eso estaba fuera, ¿no?
Sí.
Era bastante económica para la gente, ¿no? Para que aquí la gente pudiera vivir, y sobre todo para los escritores, artistas y demás, porque aquí vinieron muchos a vivir, gente bohemia, ¿no? Ya sabes cómo es.
Claro.
Como en París pasa como en Madrid, ¿no?
Igual.
Bueno, pues hasta que se fue convirtiendo, claro está, pues entre comillas, la meca de la literatura. Bueno, de hecho, un sobrenombre de aquí del barrio es Barrio de las Musas o Barrio del Parnaso, ¿no?
Sí.
¿Sabes, no? Sí. Hay que recordar aquí a la gente que un Parnaso es un grupo de poetas de la misma época o lugar, que luego esto va a llamarse generación, ¿no? La generación del 27, generación del 98, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esto, claro, le viene al pelo aquí a esto, el Barrio de las Letras, ¿no?
Claro.
Bueno, y aquí entre las vías de las calles, ¿no? De importantes del barrio de las Letras, pues van a surgir los corrales de comedias, que lo que luego ya te contaré un poquito, y a los espectadores, a los oyentes también, ¿no? Y esto es de una prueba de ello es incluso los primeros teatros que todavía se conservan aquí en en Madrid, ¿no? Que es como son, por ejemplo, los teatros de español, el español, ¿no? Que es uno de los importantes, y también el Teatro de la Comedia, que todavía aún funcionan y están en pie. Yo recuerdo la última vez que estuve en el Teatro de la Comedia antes de que se remozase y se remodelase, ¿no? Como ha quedado ahora, que ha quedado muy bonito. La última obra que vi, me acuerdo que era Eloísa está debajo de un almendro de Jardiel Poncela, ¿no? Una magnífica interpretación de un elenco enorme, no te diría, porque hay muchos los que intervenían en aquella obra, ¿no? Y luego se ha hecho también un teatro aquí en Embajadores, que es el nuevo Teatro de la Comedia también, y que ahí empezaron también a trabajar, digamos, la nueva generación de esos teatros del Teatro de la Comedia, ¿no? Bueno, y ahora, no sé si quieres, nos vamos a ir dirigiendo poco a poco a un lugar que a mí me gusta mucho, que es los Espejos de Valle Inclán, ¿no? Esta zona que ahora te diré, es la calle de Álvarez Gato, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y tú hablabas de la calle Huertas, y claro, al lado también está la calle Prado, ¿no? Que no deja de ser...
La calle Prado, la calle Hortaleza, que tampoco también deriva de ahí. O sea, que te quiero decir que todo este tipo de nombres, pues bueno, nos dan a entender de que esto era los arrabales de Madrid. Igual que cuando ya se va creciendo la ciudad, pues nos encontramos con un barrio que es el barrio Hortaleza, etcétera, etcétera, que también nos dicen que bueno, que la ciudad se amplió mucho más, y ahí se crearon las denominaciones de otros sitios que eran pueblos, que luego pasaron a ser barrios y barriadas de la capital, ¿no? La capital ha crecido muchísimo, como tú dices, es una de las ciudades más grandes en habitantes de España, quizá la más grande en habitantes, ¿no?
Sí.
Y es por eso, porque la ciudad se ensancha, ¿no? Es una ciudad que no es como, por ejemplo, Barcelona, que tiene
un mar y
no
se puede ensanchar. Exacto, tiene la montaña y tiene el mar, y es que no pueden ir ni por un lado ni por otro.
Y es una ciudad muy bonita, lo que pasa es que está encajonada, está muy bien, pero no se puede, y aquí en Madrid, bueno, lo que se ha estirado es como un chicle, y muchos pueblos que había alrededor, como tú sabes, pues se han ido uniendo a la ciudad y se han convertido en barrios de la ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues estábamos en el barrio de, bueno, la zona esta de Ópera, ¿no? Que también hemos conocido, cerca, ¿no? De la zona de Ópera, ¿no?
Sí.
Estamos en la calle de Álvarez Gato, ¿te acuerdas de cuando hablábamos de la conquista de estos gatos, ¿no? Que dio el nombre. Bueno, pues este era uno de los descendientes, y esta está dedicada pues a este poeta. Era un poeta que era mayordomo de Isabel la Católica, la reina Isabel I, ¿no? La reina
de
España. Y se la llama también, fíjate, cariñosamente, porque claro, esto ahora explicaré por qué, Callejón del Gato, ¿no?
Sí.
¿Y por qué se le llama así? Bueno, pues porque aquí sitúa uno de los fragmentos más importantes de Luces de Bohemia, ¿no? Esa obra magnífica de Valle Inclán, que quizá le ha dado nombre y renombre a esta zona también, ¿no? Digamos que le ha dado una vitalidad mayor gracias a la obra, ¿no? Valle Inclán sitúa aquí a don Latino de Hispalis, no sé si te acuerdas, a Máximo Estrella, que se van a mirar se va a mirar don Latino de Hispalis porque Máximo Estrella era ciego, pero bueno, los protagonistas se van aquí a mirar. Y va a ser cuando se va a crear esa metáfora deformante, ¿no? De la realidad de España, ¿no? Y comparar España con un esperpento de lo que estaba sucediendo en aquellos años 20, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, si pasamos por delante de uno de los bares importantes, que son Las Bravas, que aquí se puede entrar, ¿no? Vamos a poder
Las Bravas, que son patatas, que a lo mejor en otros sitios no se vayan a pensar que son mujeres así.
No, digo, las patatas bravas es un plato, un aperitivo que se toma aquí en Madrid. Son patatas que se hacen con una salsa que se llama salsa brava, que está riquísima. Además, hay mucha gente, hay barrios y lugares especializados en salsa y en las patatas, ¿no?
Claro.
Son patatas así como cocidas, ¿no?
Sí.
Con brava por encima, ¿no? Con la salsa, y están muy buenas. Además, siempre he dicho, ¿no? Que si vais a cualquier lugar y en Madrid, y bueno, no os pedís una ración, pero pedís una caña, os van a servir a lo mejor unas poquitas de bravas.
Seguramente.
Bueno, pues aquí delante de este bar, que es el bar de las Bravas, ¿no? Vamos a poder ver que también están colocados varios espejos fuera, en la parte de fuera. Estos espejos también nos van a hacer ver, vamos a poder estar como si fuésemos Máximo Estrella o Latino Dispalis, porque vamos a poder ver nuestra silueta reflejada, deformada, ¿no? Alta o gorda. La primera vez que vi estos espejos fue en el Tibidabo, no fue aquí en Madrid, ¿no? Cuando era pequeño, mis padres me llevaron a Barcelona, y en el Tibidabo hay una zona en que te metes y son todos espejos, una especie de laberinto, no sé si...
Sí.
Tú lo conoces, ¿no? Pero a mí me pareció muy gracioso aquello. Bueno, pues aquí también se va a poder. Lo único que tengo que deciros es que si queréis ver los originales no están fuera, son unas copias, están dentro del bar, que os lo van a poder enseñar. Y claro está, y una vez que paséis por aquí en el establecimiento, os podéis tomar unas bravas o tomaros lo que queráis, ¿no?
Los mejilloncitos ricos.
Claro, eso, qué buenos. No. Incluso aquí hay zonas, aquí hay dos otros bares que se también la Lime, parece que está por aquí, que es donde se hace un pulpo maravilloso.
También,
pulpo
aceita, sí.
Que también está con un ribeiro, está de maravilla. Oh. Bueno, vamos a ver. Y ahora nos vamos a ir a una serie de plazas que las vamos a llamar el corazón del barrio, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a visitar dos plazas que podríamos decir que son la... Fíjate, esto como es el corazón, podríamos decir que son la sístole, ¿no? Cuando entra toda la sangre para oxigenar dentro del corazón.
Y pues pasarlo por la diástole, ¿no?
La diástole ya vamos a ver lo cual es el que pasa. Aquí vamos a encontrarnos con las dos plazas, la Plaza Santa Ana y la plaza también, una plaza que es la plaza contigua, la Plaza del Ángel. Vamos a ir a primero a la Plaza Santa Ana, si le parece bien.
Sí, que ahí justo donde está el teatro, una de las callejuelas que dan ahí, donde está el Teatro Español.
Ahora lo vimos eso, ¿no? Bueno, pues las plazas son, como decía, el centro de vida de aquí, de todos los pueblos, ¿no? En todos los sitios hay una plaza, ¿verdad? Sí. Bueno, pues también aquí en los barrios de Madrid las plazas han servido para esto, para reunirse, para hablar, para debatir, para lo que sea, ¿no? Pues esta, la de Santa Ana, es la más simbólica, podríamos decir, ¿verdad? De aquí, de barrio para ver o para visitar. Es común aquí, si lo quieres, si tú lo sabes, observar a la gente, ¿no? A los visitantes y también a los lugareños, cómo pueden estar en las terracitas, las terrazas, las múltiples terrazas que hay, tomando el sol o tomando cualquier cosa, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Bueno, pues uno de los lugares más míticos, para mí también, y no sé para ti, de estos últimos lugares para tomar café, es el Café Central. Es de los pocos cafés que quedan en pie.
Sí, porque además ahí también ahí dan, actos musicales, ¿no? Por la noche. Yo he asistido ahí a alguno.
Sí, he asistido. Yo cuando era más joven, aquí nos íbamos al Barbieri, que también existía en mi época. Nos íbamos al comercial, que estaba ahí en Bilbao también.
También,
¿te acuerdas?
Sí.
También había actos ahí arriba, en la planta de arriba.
Ahí arriba.
Eso es poco a poco, pues estos, por desgracia, se van cerrando, ¿no? Es
una cosa, el comercial. Yo estuve la semana pasada en una presentación de un libro, arriba.
El comercial estuvo cerrado un tiempo, luego se volvió a abrir. Claro, quiero decirte que, por desgracia, si no hay una buena inversión en este tipo de cosas, estas cosas poco a poco se van cerrando, ¿no? Este en concreto es de estilo de Art Deco, ¿no? Es una muy, muy bonito. Y también nos vamos a encontrar aquí otro sitio también emblemático, que es la cervecería alemana, ¿no? Que también, igual que yo he ido, ¿no? Y aquí, la cervecería alemana, que tiene casi 100 años o más de 100 años quizá, ¿no? Aquí está, bueno, pues ha visto pasar por sus puertas a gente como Hemingway, Ava Gander, Lola Flores, incluso gente de todo del artisteo y la farándula, de tanto de fuera como de dentro de aquí del país, ¿no? El nombre de Santa Ana, que esto no lo hemos explicado, procede de un antiguo convento que es de data del siglo XVI, ahí es nada, ¿no? Y que se mantuvo en pie, claro está, hasta principios del siglo XIX, que sabes quién lo destruyó, ¿no? ¿Quién lo mandó derribar? Pues el de siempre, Pepe Plazuela, ¿no? José primero parte, ¿no? Y lo hizo con una buena intención. Ten en cuenta que Madrid era una ciudad muy abigarrada, y aquí lo que se hizo fue derribar plazas, derribar conventos, derribar una serie de establecimientos religiosos para crear espacios abiertos. A mí me parece que la ciudad Si tú ves los planos, que yo hay un museo aquí en Madrid que está en la calle Fuencarral, el Museo Municipal, y ves sí. cómo es Madrid en aquella época, que hay un plano muy bonito. Sí. Bueno, es una maqueta en realidad.
Ahí en Tribunal, el metro de Tribunal, sí.
En Tribunal, sí. Pues aquí hay una maqueta y ahí se ve cómo estaba abigarrado Madrid. No había ningún lugar. No me extraña que del siglo XVI, sobre todo en el XVII, que la gente cuando salía por la noche, que no había luz, pues bueno, una persona pudiera acabar en cualquier lugar con una puñalada. O sea,
claro.
Normal. Bueno. Bueno, pues vamos a también aquí en el barrio, como te decía, aquí no, en esta plaza, que es una plaza muy bonita, vamos a poder pasear, tomarnos, ya digo, aquí en la cervecería es tomarnos alguna cerveza, ¿no? Que es importante también para descansar.
Sí, porque como ya no has tomado unas bravas, porque es que claro, si no, tomar cerveza sin comer tampoco es plan.
Claro,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, algunos de los corrales de comedias, esto es lo que iba a leer, lo que estábamos diciendo antes, que te lo he dicho, ¿no? Del país, se encontraban precisamente aquí, en este punto, ¿no? Estamos hablando de dos corrales también en concreto importantes, como van a ser el Corral del Príncipe y también el Corral de la Pacheca. Dos corrales, sí. voy a ser rápido, no quiero enrollarme mucho porque si no aquí nos
es muy largo,
todo el rato hablando. Bueno, los corrales eran lugares en los que iban la gente, ¿no?, a ver las representaciones. Y porque había muy pocos espectáculos en la capital en los siglos de oro para divertirse, ¿no? Estaban o bien ir a ver a cómo pasaban los nobles por el Paseo del Prado o ir al teatro. El teatro era una de las cosas importantes porque daba mucho, digamos, vuelo a la imaginación a la gente. Los teatros se hacían en estos corrales de comedias, que eran corrales, que eran casas de vecinos.
Sí.
Aquí había, la casa se cerraba, se colocaban unas gradas, en las gradas se iban la gente, los eclesiásticos y la gente más pudiente. En el patio de butacas estaban los mosqueteros, que aquí en el teatro en el Corral de la Pacheca se llamaban chorizos, y en el teatro del Príncipe los polacos. Bueno, pues aquí la gente se colocaba ahí por unas pocas monedas. De esas pocas monedas, un tanto por ciento iba a dos cofradías. Esas dos cofradías se encargaban, bueno, pues de repartirlas entre la gente, pues entre los ciegos, por ejemplo, y sobre todo en los hospitales, que eran los que regentaban. Los hospitales en los que había gente, enfermos terminales, leprosos, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí también había una zona para las mujeres, que era arriba del todo, que eran las dos cazuelas. Había una lojería, luego había unas celosías especiales, que eran las casas reservadas para el rey, para los nobles, etcétera. Bueno, pues este era un espectáculo que en el verano, fíjate, empezaba a las 2 y acababa más o menos a las 6. En el verano empezaba a las 4 y acababa a las 8, y en el invierno al revés, porque había menos.
Claro.
O dependía de la luz del. Bueno, pues este Corral de la Pacheca se derribó, y aquí en su lugar pues apareció otro teatro importante, que es el que tú decías, ¿no?, que es el Teatro Español con el tiempo.
Eso es.
Esto es más o menos, no quiero enrollarme mucho porque tampoco no es un lugar para hablar de cosas más profundas, pero bueno, más o menos es esto, para que sepáis aquí la gente. Imaginaos las novelas de Arturo Pérez Reverte, estar de A la Triste, ¿no? A la Triste pasando por ahí cuando tienes enfrentamiento al principio de los A la Tristes con un fulano que es un guardia del supuesto príncipe de Gales que estuvo aquí, ¿no? A visitar. Bueno, si os acordáis de esa escena, pues ahí están los corrales de comedias. Por cierto, otras cosas que tengo que decir es que los corrales de comedias, aquí la gente podía ir a comer pollo, podía hablar, podía hacer cualquier cosa. Después va a ser Calderón el que va a, digamos, arreglar todo esto, lo va a hacer, digamos, profesionalizar el teatro, ¿no?
Bueno, vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. ¿En dónde? Pues en iberoamérica.com. Así que vamos a continuar nuestro recorrido.
Pues, ya hemos dicho que está el Teatro Español, que lo vamos a encontrar. Y también vamos a poder ver en dos esculturas muy importantes de dos grandes dramaturgos aquí de españoles, ¿no? Como son Calderón de la Barca, por supuesto, y también Federico García Lorca. Calderón fue un autor del Siglo de Oro, que fue el que, nació en 1600, terminó en 1681, y con él, con su muerte, se cierra el Siglo de Oro. Y García Lorca, García Lorca fue uno de los grandes de la generación del 27, que, como sabéis todos, fue asesinado en el Barranco de Biznar, en Granada, en 1936, ¿no?
En Madrid hay que decir también a los oyentes que nos están escuchando que tiene en Madrid, hay mucha afición al teatro, una enorme afición al teatro, hay cantidad de teatros, pese a las crisis que han podido pasar, la última por la pandemia, pero otras anteriores, la crisis que tuvimos económica, ¿no? Desde el 2007 al 2011, 2012, tal. Los teatros no se han llegado a cerrar, afortunadamente, al contrario. Claro. Y eso pues significa que es que tiene mucho mucho público, hay mucha gente que está detrás.
A mí me gusta más el teatro que el cine, aunque no me guste el cine, que me encanta también, pero tengo que decir, mira, además han abierto nuevas salas, que las salas del Canal, por ejemplo, son tiene un montón de salas experimentales y demás. O el Matadero también. Exacto. Que también es un lugar importante, ¿no?
Ahí el Garpi, bueno, claro.
Bueno, ahora vamos a ir acercándonos a la otra plaza, ¿no? La plaza contigua que hemos dicho que es la Plaza del Ángel, ¿no? Uh-huh. Aquí es uno de los sitios más importantes también, que está aquí. Bueno, aquí en esta plaza, fíjate, se encontraba, había aquí un palacio que era el palacio del Conde de Tepa, ¿no? Uh-huh. Uno de los palacios, ¿no? Y aquí había una fonda también muy famosa que era la fonda de San Sebastián, ¿eh? Uh-huh. En sus bajos, a sus bajos, podríamos decir, daba también esta iglesia, la iglesia del Ángel, que de ahí este nombre.
Claro.
Y entre, bueno, y sabes que como la anterior, pues fue derribada a principios del siglo XIX por el de siempre, Pepe Plazuela, ¿no? Bueno, de 1750 a 1850, aquí podíamos ver a una serie de personalidades, de artistas importantes que se reunían aquí en la plaza para debatir, entre ellos Campoamor, a Becker, a Goya, Jovellanos, fueron personalidades que, fíjate, estamos hablando de nada, ¿no? Que aquí venían a debatir y a hablar sobre lo que era el país y el futuro del país, ¿no? La plaza siempre ha servido como reunión desde las ágoras de los griegos y los romanos hasta nuestros días, ha sido un lugar de encuentro siempre, ¿no? Y ahora nos vamos a lo que tú decías, vamos a irnos acercándonos hacia la sístole de aquí de las letras, que es la plaza de Jacinto Benavente.
Exacto.
¿No? Otra de las importantes, ¿no?
Con Calderón, con el Teatro Calderón, claro. Que es que tiene una fama permanente, ahí. No es que no decae, ¿eh?
Bueno, claro, ahí vamos. La plaza de Jacinto Benavente, pues, no está muy lejos de aquí, de donde estábamos antes.
¿Qué
¿no?
va? Muy cerca.
Aquí nos encontramos en el otro espacio que yo decía de reunión. Y también hay, bueno, esto no quiere decir que no, aunque ya está oxigenado, no está tan abigarrada como las dos plazas anteriores. Hay gente también, pero ya no es como la anterior, ¿no? Esta es una plaza que además recuerda a un autor muy querido que tiene una obra maravillosa que es La Malquerida, ¿no? Que es Jacinto
Benavente, claro.
Y premio Nobel de Literatura pues en 1924, sí. ¿No? Uh-huh. Y en ella destacan también, edificios también muy importantes y simbólicos, como por ejemplo el Cine Ideal, ¿no? Uh-huh. Con sus hermosas vidrieras, tú sabes, esas vidrieras tan bonitas. Uh-huh. O incluso lo que tú decías, el Teatro Calderón.
Teatro Calderón, que es, claro.
De los más importantes. Creo que aquí estuvo trabajando el padre de Carmen, ¿no? De Carmen Feito.
Sí, pues puede ser, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora de aquí nos vamos a otro sitio que tampoco está muy lejos, porque todos estos teatros se puede
sí, andar, además hecho, es que el Teatro Calderón está un pasito de la Puerta del Sol, es que claro, es una zona maravillosa, ¿no? Céntrica totalmente.
Es todo repleto de cultura que a la gente le va a encantar, ¿no? Claro. Vamos a la parroquia de San Sebastián, que sabes, como bien sabes, es el templo de los literatos, ¿no? Bueno, en la iglesia de San Sebastián, que es esta, fijaos, yo me estoy acordando cuando hablo siempre de la iglesia de San Sebastián, de esa maravillosa obra que es Misericordia de Pérez Galdós, ¿no? Con esa benigna inventándose al cura aquel famoso, que luego al final aparece, que es uno de los momentos más importantes de la literatura, porque es un personaje inventándose otro que al final se convierte en realidad dentro de la propia obra, una cosa maravillosa, ¿no? Y ese Almudena, ese ciego, ¿no?, que va por ahí explotando a la pobre benigna y esas cosas, ¿no? Bueno, pues en la calle, esto está en la calle Atocha, ¿eh? Estamos hablando de un lugar, sí, también muy cercano, ¿no? Bueno, pues aquí se guarda el certificado de defunción del más grande ilustre de todos los escritores españoles, que es Miguel de Cervantes, pero también del más grande, aquí también se encuentran los restos del más grande poeta del siglo de oro, que es Lope de Vega, ¿no?
Sí.
Es el autor más versátil, más grande, importante que ha habido en poesía de este país, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es el templo principal en el que, bueno, para visitar aquí, como decíamos, en el barrio de las Letras. Fue construido, fíjate, bueno, es una iglesia también muy importante, a mediados del siglo XVI. Estamos hablando de iglesias que se han sido construidas cuando Madrid se convierte en la capital de España, ¿no? En la época de Felipe II, Felipe III, ¿no? Más o menos. Contaba con varias capillas, estas capillas como bien sabes, pues estaban dedicadas a varios, digamos, estaban, a ver cómo te lo diría yo, financiadas, ¿no?, por varios gremios. Los gremios entonces eran los que más o menos financiaban una serie de capillas y de, digamos, espacios dentro de la iglesia, ¿verdad? Aunque durante la Guerra Civil, como bien sabes, Madrid fue la primera capital, hablamos de capital, bombardeada, de la, digamos, en una guerra. Fue la bombardeada por los aviones alemanes de aquella escuadrilla que mandó Hitler para ayudar a Franco, que también bombardearon Guernica, ¿no? Y bueno, pues esto hasta no hace muy poquito, en los años 80 o 90, se hizo totalmente la reconstrucción de aquí, del espacio, del lugar. Fíjate el tiempo que ha tardado en hacerse, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues adosada a una de sus fachadas hay una floristería en la que podéis comprar precisamente las flores estas para llevar a los diferentes lugares si vais a ir a algún tipo de iglesia, alguna cosa, ¿no? Bueno, pues la otra iglesia que para visitar también aquí en el barrio de aquí en el que estamos, de las Letras, es la basílica de Nuestra Señora Atocha, ¿no?, que esta también es importante. Por eso decía que si queréis comprar aquí, que es una floristería muy famosa y muy conocida, podéis comprar aquí las flores para llevárselas a la Virgen si sois creyentes, ¿no? No, pues en su panteón de hombres ilustres, ¿no?, destacan también las tumbas de Cánovas del Castillo, ahora os explico, Sagasta y Canalejas, entre otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Cánovas del Castillo, como dijimos, lo he dicho en alguna ocasión, fue presidente del gobierno en la época de la Restauración, junto con Sagasta. Sagasta también lo fue, pero fue más Cánovas. Incluso hay dos episodios, uno dedicado a Cánovas y otro dedicado a Sagasta, de Benito Pérez de Galdós, episodio, sí, nacional, ¿no? Sí. Bueno, pues Cánovas del Castillo murió en 1897 asesinado en Mondragón por un anarquista, mientras que se estaba bañando lo asesinaron, y a Sagasta le tocó la responsabilidad de lidiar con la guerra hispano-estadounidense en el contexto de la guerra hispano-cubana, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No?
Sí, claro. Bueno,
con ese hundimiento del Mainz y que tuvo que mandar salir a Cervera, que los barcos se perdieron en nada, en 6 horas. Bueno, y Canalejas también fue presidente del gobierno en 1912, fue asesinado aquí en la Plaza Santa Ana. Cuando iba a comprar una pluma, pues se le acercó también un pistolero y le mató. Son cosas curiosas que pasan.
Pues sí.
Bueno, y ahora nos vamos a ir al mercado de Antón Martín, si te parece, ¿no? Que tampoco
sí.
está muy...
No, está bien, y vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. O sea que ahora vamos a provisionarnos, sí, no, sí, muy bien, porque es un mercado muy, muy, además está muy, muy arregladito, ¿eh?
Sí, aparte es lo que te iba a decir, que es un mercado de abastos, pero aquí se ha sabido conservar, ¿no? Se ha hecho como en el de San Miguel, ¿no?, que es lo que visitamos el otro día, y tampoco en el mercado este de San Antón, ¿no?, que está ahí abajo en Chueca, ¿no?,
sí,
que es otro de los también importantes. Bueno, yo este mercado lo tengo mucho cariño porque lo he visto, he ido ahí a comprar.
Uy, ¿no?, yo mucho, yo he vivido en Antón Martín muchos años, claro, de soltera.
Y Y bueno, yo le he visto morirse también poco a poco, porque estos mercados poco a poco se van muriendo por las los supermercados que se van poniendo alrededor. Y luego también le he visto rehacerse, reinventarse, ¿no? Reinventarse mezclando esa, ese sabor viejo, ¿no? De sus puestos, ¿no? Esos puestos tradicionales de verduras, carnes, pescados y demás. También unidos a, tú sabes, a esas cosas que ahora tienen mini restaurantes o espacios
de todo, de todo, sí. Se tienen que reconvertir en cosas, claro.
Aquí se puede encontrar un japonés para comer sushi, se puede encontrar un mexicano para los taquitos o lo que sea, y cualquier otra. Bueno, es tiene un ambiente un tanto cool, ¿verdad? ¿No? lo que se ha quedado, ¿no? Bueno, y ahora de aquí, si quieres, ya que nos hemos empapado con una serie de comidas, hemos comprado para llevarnos a casa la comida y demás, ¿no? Vamos a irnos a la antigua imprenta. Bueno, la antigua imprenta donde se imprimió el Quijote, ¿no? Estamos hablando de un lugar que no queda nada, pero bueno, que es verdad, ¿no?
Claro.
Pero merece la pena presentarse aquí, ¿no? Estamos hablando de la imprenta de Juan de la Cuesta, ¿no?
Sí.
En la que, bueno, aquí estaba, en este lugar, solo queda una placa conmemorando que ahí estuvo la imprenta, de que en 1605 produjo la primera edición del Quijote, y también en 1615 también se sacó la primera edición de la segunda parte. Te diré también que, bueno, que Cervantes trabajaba con su editor, que era Francisco de Robles, y aquí mano a mano también con el impresor, con Juan de la Cuesta, que era muy conocido en aquella época, ¿verdad? Uh-huh. Es un lugar emblemático. A mí, no sé, cuando he estado ahí siempre, igual que lo que te decía antes de pasear, se te pone la piel de gallina de pensar que ahí se imprimió el primer Quijote, ¿no?
Pues sí.
Vale, y ahora ya nos vamos a ir acercándonos a la calle Huertas, ¿no? Bueno, y también aquí vamos a poder ver en los mensajes, esos mensajes que se encuentran en la calle, ¿no? Entre tiendas, ¿no? Que son muy, muy interesantes, ¿no?
Sí.
Bueno, si tienes algo que anunciar, lo dices.
Bueno, sí, sí, sí. Vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Es un recorrido muy bonito hoy por toda la zona esta del Madrid de las Letras. Y es que además, porque Juan Carlos va muy deprisa porque no le queda más remedio, porque es muy amplio la cosa, pero a lo largo de todo este recorrido pues nos hemos saltado el Teatro Monumental, hemos pasado también muy cerca de la plaza dedicada a Tirso Molina. Es que hay tanto, tanto, tanto que decir, ¿verdad? Es que es imposible. No.
A ver, yo estoy haciendo un recorrido.
Un recorrido, claro.
Luego otra cosa, que si queréis ampliarlo, en la Plaza Mayor se puede llegar y conseguir que un guía os lleve un grupito para recorrer toda la plaza, todos los lugares del Barrio de las Letras. Es que es muy difícil,
muy difícil.
En un espacio como este encajar todo lo
claro.
Es Madrid.
Claro, y es que incluso en la calle Prado está nada más y nada menos un edificio emblemático como es el Ateneo. Si es que es tremendo todo, ¿verdad?
No, el Ateneo vamos a ir.
Me parece genial, porque claro, eso no lo podemos dejar, ¿verdad? No, claro, muy bien.
No podemos cerrar
nuestro
museo por aquí sin llegar al Ateneo.
Muy bien.
Y además también hay otro sitio que a Davis, si nos está escuchando, le encanta, que es el Museo del Jamón, ¿no?
Ah, otro claro.
Museo, otra concepción y otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, ahí en la carrera de San Jerónimo.
Bueno, por la calle de las Huertas, decía, ¿no? Es la calle de los artistas principalmente, ¿no? Para visitar aquí en este barrio, ¿no? Es muy interesante porque ¿cómo te diría? Es bastante larga,
¿eh? Sí.
Y lo cruza toda la zona esta de forma diagonal, no lo cruza recta, ¿no? Bueno, esta está cargada repleta de tiendas, tiendas muy bonitas también, ¿no? Y de lugares y locales muy apetecibles también para entrar, ¿no?
Desde luego.
Uno de ellos que a mí me gusta, no sé si has entrado, se llama Peseta, ¿no? Que está también ahí. Está bien, es un, bueno, como este te digo que hay miles, ¿no?
Yeah.
Y otros muchísimos locales en los que se puede pasar a tomar cualquier cosa. Ahora, ir con tiempo porque hay mucha gente. También es cierto que vamos a terminar de allí a lo mejor saliendo un poco como los elefantes de un lado para otro, por una caña, otra caña, etcétera, ¿no? Bueno, durante ese recorrido también vamos a poder ver, si prestamos un poquito de atención, esos fragmentos, ¿no? Esos fragmentos que decía al principio, de obras que se encuentran en grabados, en esas obras que se encuentran grabadas con letras doradas, no sé si las has visto.
Sí, sí, sí.
Es interesante. Mm. En la que, bueno, pues están de alguna manera adornando, ¿no?, esas zonas, ¿no? Y también hay aquí en algunos lugares, que también lo hemos visto, se puede ver en otras partes del barrio de las letras, una especie de tableros, ¿no?, de letreritos, ¿no?, en la que van a encontrar también los que lo visiten una serie de pedacitos pequeños de algunos autores, de biografías de algunos autores, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán,
claro,
Valle Inclán,
Galdós, seguramente.
Galdós también lo tiene, efectivamente. Quevedo, por ejemplo, que también hay otro aquí en esta zona de... Lo que pasa es que están todos distribuidos por el barrio, entonces ya tendréis que estar muy pendientes, porque ahí hay obras y hay también los tablones sobre el autor que está, bueno, está la horita, está el pedacillo donde está escrito con letras doradas,
sí,
y al lado el tabloncillo que nos habla un poquito de su autor, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora nos vamos a otros, vamos a hacer un recorrido en el Mercado de las Ranas. El Mercado de las Ranas se celebra aquí, ¿no? Se celebra el primer sábado del mes, no sé si has estado, yo sí estuve.
No, yo no, ahí no he estado.
Y tiene lugar, pues este mercado tan tan curioso, ¿no? Uh-huh. Se hace para, digamos, que los comerciantes puedan mostrar todas sus productos, ¿no?
Yeah.
Aquí, fíjate, 250 locales sacan sus mercadurías, sus cosas, con una especie de esos puestos de paradas, ¿no?, para que la gente pueda disfrutar también un día de una jornada, pues de eso, de para compartir, ¿no?
¿Pero que lo sacan a la calle, Juan Carlos?
Sí, sí, lo sacan a la calle.
¿Como si fuera un rastro?
Sí, como si fuese un rastrito, sí. Uh-huh. Delante se llama, por eso se llama Mercado de las Ranas, ¿no? Yeah. Imitando a lo que eran los teatros, los mercados antiguos de esa zona, ¿no? La zona, uh-huh, que eran, así se llamaban también, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final, pues claro está, no deja de ser una excusa más, ¿no?, por decirlo, uh-huh, de alguna manera, para fomentar el consumo del barrio y también de la gente, ¿no? Que la gente, a lo mejor, ahora mismo es muy importante que esto se haga, porque hemos pasado una época muy fastidiada con lo de la pandemia y la gente ha estado muy encerrada, ¿no?
Yeah.
Yo sí que, si queréis, está bien, ¿no? Y además vais a poder pasear por lugares muy bonitos, donde hay pequeñas actuaciones también teatrales, representaciones, o sea, quiero decir que es toda una fiesta, hay música también, uh-huh. Bueno, si queréis, además es una cosa muy tradicional, vamos a ver más detenidamente el rastro cuando ya acabemos con esto.
Sí, 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 que eso no tiene nada que ver, claro, no tiene parangón.
Y cerca de aquí nos vamos a ir también a otro lugar, que es la Casa Museo Lope de Vega, ¿no?
Uh-huh.
Digo, paralela a Huertas,
sí,
tenemos también la calle Lope de Vega, ¿no?
Que está, exacto,
¿no? Uh-huh. Aquí se encuentra el convento de las Trinitarias, de Trinitarias Descalzas, de San Ildefonso. Aquí, para que la gente se sitúe, es aquí donde se fue enterrado Miguel de Cervantes el 23 de abril de 1616, ¿vale?
Sí, que estaban precisamente con la tumba, ¿no? Que decían que...
Eso fue... Bueno, pues fíjate, yo es que creo que aquí en España hemos dejado muy de lado a nuestros grandes ilustres escritores, ¿no? A nuestras personalidades. En Inglaterra, por ejemplo, se ha trabajado mucho sobre pequeños fragmentos y se ha invertido mucho dinero en rescatar el globo o rescatar todas las zonas de la ruta de Shakespeare.
Claro.
Lo veo muy lógico y normal. Sí. Pero aquí Cervantes, fíjate, aquí se metió en una tumba común en una época, ya en el siglo XVIII, se ha intentado rescatar ahora solo con 100.000 euros, fíjate lo que se ha dado para esto, y se llegó a la conclusión de que no se podía saber si a qué los huesos, lo que había allí, las cenizas, eran de Cervantes, porque allí en esa mismo cajón estaban colocados unos 16 cadáveres.
Claro.
Entonces había mezcla de todo. Sí que se encontró una plaquita con la fecha de nacimiento, 1547-1616, que claro está, es la de Miguel de Cervantes, porque ponía las iniciales también, ¿no?
Claro.
Y en eso estamos, en eso se está investigando.
Se está investigando, sí, sí.
Mira, principalmente creo que también una de las cosas importantes de la literatura es la mente, el pensamiento. Y es esto lo que queda. Es como pasa con los hebreos. Los hebreos no tienen monumentos y grandes cosas, pero tienen el monumento más importante, que son las letras, la Biblia, ¿no?
Claro.
Bueno, en esta calle, bueno, vamos a encontrar en la calle de uno de los lugares también más importantes, como decía antes, que está en el número 11, que es la Casa Museo de Lope de Vega. Mm. Esta casa, además, si nos fijamos un poquito, a veces nos podemos encontrar con el propio Lope de Vega, que nos invita a subir a la casa, ¿no?
Sí.
Esto desde hace unos pocos años está allí, ¿no? Bueno, esta Casa Museo, bueno, sabéis que aquí Lope de Vega estuvo viviendo desde 1610 aproximadamente hasta su muerte en 1635. Aquí posiblemente veamos también pegar gritos a la pobre Marta de Nevar, aquí gritando cuando se quedó ciega y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, y al por supuesto al Duque de Sesa, que lo podemos encontrar también por aquí en algún lugar, ¿no? Bueno, pues puede visitarse también aquí, lo podemos visitar. Unos lugares más bonitos de aquí de la Casa Museo son los jardines, están en la parte de atrás. Y es uno de los lugares pues más agradables, digamos, del barrio, también para descansar un poquito, ¿verdad?
Sí, sí.
De tanto ajetreo. Ahora, si quieres, nos vamos a ir a los dos últimos lugares.
Muy bien.
Y uno de ellos es el que tú me decías. Vamos a ir al Ateneo de Madrid, que tampoco está muy lejos.
Está muy cerca.
Este está en la calle Prado, que no Paseo del Prado, no lo confundamos.
No, claro.
Y se emplaza en uno de los edificios más simbólicos de esta visita que estamos haciendo, ¿no?
Un edificio precioso.
Es un edificio muy bonito. Se trata del Ateneo de Madrid, como estábamos hablando. Y en su interior, bueno, pues aquí vamos a poder ver una biblioteca magnífica, maravillosa, de la que yo he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no?
Sí.
Con 200.000 volúmenes, llamada La Pecera, eso así se la llama. Y también un salón de actos, que es bastante importante, donde también ha habido muchas, yo he estado aquí viendo conferencias, obras también, exposiciones de poetas. Creo que aquí estuviste también tú.
Ahí presentó a Antonio uno de sus poemarios, el último que ha hecho. Ahora ya tiene otro más para publicar, pero ese todavía no está publicado. O sea que último, desde luego, uno de los sitios donde lo presentó fue en el Ateneo. Fue una maravilla, una preciosidad.
Bueno, y aquí está, está en estilo, como tú decías, neogriego, que es también un estilo muy bonito. Otra cosa, como dato curioso, aquí en este mismo teatro, hay algunos sitios que no lo recuerdan, aquí se proclamó la Segunda República Española, ¿no? Una cosa curiosa, simplemente. Y ahora nos vamos a ir, aunque no está justamente en el barrio de las Letras, pero está ya, es el último lugar, está en el límite, que es Casa de Cor, ¿no? Que es esto está en los límites del barrio también, ¿no? ¿Por qué lo traigo aquí? Porque es un lugar también de estos edificios, es un estilo muy bonito, ¿no? También para que se puede ver, y merece también la pena, porque aquí hay exposiciones, de estas exposiciones de diseño, de diseños, sobre interiores, interioristas, y también de diseños sobre el pasado, y se van a poder encontrar también exposiciones itinerantes aquí para poder visitarlas. El lugar, ya te digo, que es muy atractivo para visitar. Y aunque ya no está en el barrio de las Letras, pues bueno, estamos al lado y tampoco pasa nada porque lo visitemos.
Hacemos un salto ahí, sí, y ya está, y nos ponemos ahí. Hay una curiosidad, precisamente en el Ateneo, que era fundamentalmente para hombres, ahí la primera mujer fue la Emilia Pardo Bazán, ¿no? La que...
Sí, sí, luego hubo otras. Aquí además... institucionalizó diferentes, sabes que en la época de la República, pues en los años anteriores se creó lo que se llamó la Sin Sombrero, ¿no? Ese grupo de mujeres,
claro,
que empezaron a protestar, y bueno, y a estas empezaron a crear una serie de instituciones importantes, lo mismo que estaba la institución libre para los hombres, pues se creó también la sección femenina de esta de la institución libre, y también se creó, bueno, lo que era la residencia de mujeres también se creó también un instituto muy importante que también tenía que ver con todo esto. Y Pardo Bazán, pues bueno, fue, sabes, una de las activistas importantes de esta época, además muy reivindicadora, intentó entrar en la academia, que la academia española siempre ha sido muy cerrada.
Claro.
Una de las primeras mujeres intentarlo fue bueno, pues
que estaba mal visto en aquella época, ¿no? Que la mujer
pero que te quiero decir que fue una de las primeras mujeres que intentó entrar. Los hombres eran muy reacios a dejar pasar mujeres y no dejaban de ninguna silla para ellas, ¿no? Ya se hizo antes con otras escritoras y con Pardo Bazán también. Luego, en el 1979, fue Carmen Conde la primera mujer que entró como primera mujer académica de número. Que esto es muy importante también. Y nos vamos a encontrar que aquí en el Ateneo también se han reunido y se han hecho otra serie de actos, por ejemplo, como fundaciones de logias masonas que luego se han llevado a sus diferentes logias, pero aquí también se han institucionalizado y ha habido también grandes oradores que han venido aquí a dar también charlas importantes, ¿verdad? Bueno, si quieres te hablo esto, nos queda un poquito, ¿no? Esto de madrileño, que es muy sencillo.
Bueno, verás, pues sí, para no alargarlo más en el tiempo.
Esto tiene una cosa muy sencilla, porque tenemos que los sufijos es fácil de entender, ¿no?
Claro.
Y tenemos aquí un sufijo que es eño, que va a entrar muy pronto porque deriva de esos sufijos que nos van a entrar de la Gascuña o incluso italianos, ¿no? Como por ejemplo lo vamos a ver en abajeño, brasileño, por ejemplo,
claro.
lugareño que lo hemos visto antes, jalapeño, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la razón de que sea una L en vez de una D. Bueno, pues aquí lo que hay algunos expertos importantes, discrepo un poco de ellos, pero bueno, nos dicen que es por disimilación del resultado ese de las dos D, porque es muy difícil pronunciar dos D seguidas.
Madrileño.
Entonces, entonces daría madrileño, ¿no? Que sería una especie de disimilación y también un nuevo alófono que se va a crear de la D, que es una L, ¿no? Esto lo vamos a poder ver en la gente, ¿no? En los textos que aparecen, incluso me parece que creo que Salvador nos regaló uno de estos textos en los que se hablaba del Madrid, ¿no? Bueno, ¿mi teoría cuál es? Pues mira, que en una época determinada, y esto lo sabemos todos, y esta es la teoría también de Asín Palacios, que también la refrendó en un momento dado, él decía, y es verdad, que había dos zonas, dos Madriles. Uno era el de, porque todo estaba cortado por el arroyo de Segovia, ¿no? Que es el que ahora está en la calle Segovia, en ese que sabes que va el viaducto, ¿no? Bueno, pues una zona era de los cristianos y otra era los musulmanes. La palabra que los musulmanes les daban a esta zona era Majrit, que tú lo bien
sabes. Sí, Majrit, claro.
Majrit y luego Majrit.
Majrit, claro, sí, sí.
Luego lo que se llega aquí a una zona que es Madrid, y entonces habrá de dos Madriles, el Madrid de los cristianos. Bueno, pues de ahí habría un singular, que es Madrid, ¿no? Como decía Salvador en aquel poema que nos envió, que posiblemente sea de Carlos Arniches, ¿no? Bueno, pues este Madrid que yo creo que se produce va a dar luego con el sufijo esteño, madrileño, evidentemente, ¿no?
Claro.
Y es una simple explicación, no hay más. Creo que estas dos teorías son complementarias y además que, como tampoco sabemos realmente este origen, la teoría más certera es la primera que hemos dado, por disimilación y por este tipo de cosas.
Claro.
Pero también las demás propuestas, pues no hay que dejarlas de lado.
Pues
¿verdad?
No. Ahí José Manuel Blecua, cuando hablaba de los sufijos, ¿no? Pues te decía ense, eño, es, ino, y los ejemplos que ponía era turolense, madrileño, aragonés, argentino. Es que es curioso porque, claro, el eño, que fíjate si hay palabras y tal, pero...
Sí, no, pero esto tiene un origen gascón, es un origen francés de la Provenza, igual que pasa con español. Español no tendría que haber dado español, tendría que haber dado como en italiano español, ¿no?
Claro.
En español como se tendría que haber, digamos, diptongado esa O tónica, tendría que haber dado españuelo. Dio español por esas terminaciones en ol, que son las que nos trajeron. Ten en cuenta que estamos en un camino muy importante, que es el camino de francés, el camino en el que vienen muchos peregrinos hacia Santiago.
Claro.
Entonces, muchas novedades van a pasar por ese camino. Primero a Cataluña, después van a pasar a Galicia y finalmente pues van a acabar, de muchas personas que van a acabar en Toledo en la época de los traductores y en Granada y en otras zonas, van a acabar incorporándose al castellano. El castellano va a ser la lengua vehicular después de Alfonso X el Sabio, porque él transforma todas las leyes latinas en castellano, que va a ser elevado a un impulso muy grande, y va a acabar como lengua vehicular de toda la península. Por esto mismo, porque al transformar las leyes latinas en castellano, el castellano va a tener una importancia mucho mayor que otras lenguas peninsulares, ¿no? Estamos hablando de una lengua que luego además se va a llevar a lugares, a América, y va a ser la lengua en la que hablamos 700 millones de personas, que es mucho, ¿eh? Bueno, esto es más o menos lo que se puede decir de este asunto. También, pues mira, te decía que antes Gertrudis Gómez de Avellaneda intentó también, cuando Nicasio Gallego murió, en 1858, 55, 58, intentar también entrar en la academia. No entró porque aquí se le dijo perfectamente que las mujeres tenían que ir a la casa a lavar y a hacer sus cosas.
Ya, Gertrudis es cubana, ¿no?
No, era cubana española. Ten en cuenta que Cuba era una provincia española.
Bueno, claro, en la época de ella, efectivamente, entraría como hispano-cubana, efectivamente.
No, entró como española plenamente porque era española hasta 1898. Cuba era una provincia española. Eso es. Además, incluso, fíjate hasta qué punto Cuba, Puerto Rico y Filipinas era española.
Claro.
Que Benito Pérez Galdós fue diputado por Puerto Rico.
Claro, exacto.
Curioso que se encontrasen aquí. Diputados en las Cortes de las provincias de ultramar, ¿no?
Como
pasa con algunos con Francia, que todavía sigue teniendo provincias de ultramar, ¿no?
Claro.
Es muy muy curioso todo esto. Sí que te decía que ella tampoco pudo pasar, si le dijo que se fuese más o menos a su casa a lavar los platos, ¿no?
Pues sí, lo mismo le pasó.
Fíjate, sí, cuando ha habido casos sangrantes, ¿no? Como la mujer ha tenido que intentar entrar en los lugares, estamos hablando, por ejemplo, como Concha Espina.
Sí,
¿no?
Claro.
Que aquello era sangrante, cómo la llevaban un señor en la facultad, la tenía que llevar, ingresar en el aula, llevársela otra vez para devolverla a sus padres del brazo, ¿no?
Sí.
Una cosa tan...
Bueno,
tan...
otra época.
Sí, no, es otra época, pero que hay que ponerse, yo siempre lo digo, ¿no? Cuidado con no retrotraerse con todo a la época determinada para poder entender esa época,
claro.
Porque no podemos ir con nuestra mentalidad a ver una situación de 1841, 42 hasta el 45. Es imposible, porque no tenemos digamos esas herramientas que ahora tenemos, o esas formas de pensar que entonces teníamos.
Lo malo de todo esto es que todavía hay países que están actualmente con la mentalidad de aquella época nuestra y de otros países, o sea que no han evolucionado.
Mira lo que está pasando en Irán ahora, claro, con el corte de pelo de esta
la
mujer,
chica esta, como la han matado y demás, por eso te digo
por
que...
Por llevar mal colocado el velo, que a mí me parece una barbaridad. Claro, en lo que nosotros ya hemos superado, gracias a lo que es la evolución fuera de la religión, ten en cuenta que nosotros hubo una edad media, que fue esos siglos oscuros que estaban dominados por el teocentrismo. Luego ya llegó una época del humanismo y demás, y ya hasta nuestros días, que la Iglesia empezó a perder un poder, digamos, terrenal. En ese sentido, en lo que pasa en los países árabes, pues el problema es que está muy unido el poder a la religión.
Sí.
El jeque del lugar o el imán de no sé cuántos, pues tiene un cargo político que es el que manda en eso. Y cuando esto se tergiversa, porque la Biblia también aquí se tergiversaba en épocas determinadas, pues cuando llega a comunidades muy fanáticas, el Corán, en las suras del Corán, se llevan hasta unos extremos rarísimos. Nunca dice en el Corán que la mujer tenga que ir con el pelo tapado. No pone en ningún lugar. Simplemente se dice el Corán en una de las asuras que el pelo de la mujer puede atraer al hombre determinado, ¿no? Entonces, claro, según eso se agarran a cualquier
clavo. Sí, cualquier cosa, poder, pues como le pueda atraer, pues que se lo tapen y ya está.
Claro, como pueden para llevar leyes, ¿no? Y lo más tan grande de todo esto es que una occidental que entre en Irán tiene que vestirse de los pies a la cabeza con una bata para poder entrar en el país, cosa que me parece ridículo. O que vayas a una mezquita, como yo he estado en Siria,
y te vas a quitar los zapatos.
Los zapatos está bien, pero que las mujeres vayan con una bata, con capuchón, me parece un poco absurdo que eso que lo hagan las mujeres de allí, estupendo y maravilloso. Como aquí, que una mujer que va con los hombros descubiertos en una iglesia de Italia, que le tengan que vender un trozo de tela para poder entrar en una iglesia. Pero, hombre, ¿dónde estamos? Estamos en el siglo XXI ya.
En fin, pues nada.
Se tienen que ir cambiando porque las mentalidades han cambiado. Ya no estoy hablando tampoco de que haya una superioridad. No, tenemos que llegar a lo que se llama igualdad. No, ni hembrismo ni machismo, simplemente igualdad.
Ya. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además también pueden hacerlo al Twitter, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Hoy nos hemos pasado un poco, pero bueno, no pasa nada porque merecía la pena.
La semana que viene tenemos también tres lugares también interesantísimos que ya les iremos contando a los oyentes, ¿vale?
Perfecto, pues ya simplemente emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.